Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro. Se pasan las consignas por el forro. Y se mofan de cuestiones.
No, simplemente el azar que puso esta canción antes de la llegada nuevamente a los estudios de Arandí.
Me encanta la frase de se mofan de cuestiones importantes porque lo veo también.
Gerardo Sotelo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación, por el recibimiento. Esta es una canción conmovedora y maravillosa de Serrat. Gracias por lo de amigo, además.
Por supuesto.
Y yo me identifico con eso y me paso las consignas por el forro. Eso seguro.
Beben a morro y demás. Tenga cuidado con la corrección en cuanto a las mujeres y demás. Ahora tiene que cuidarse mucho más, ¿no?
Sí.
Bueno, un gusto tenerte
igualmente,
nuevamente acá. Hoy
igualmente,
me voy a dar.
Me siento, salvo por algunos detalles de mobiliario, me siento de nuevo en mi casa.
Hoy
en el, acá en los mensajes, voy a ser protagonista, me van a dar como a Pirulo.
¿A vos,
y ahí te van a decir todo, que vuelva Gerardo.
Que viene a Gerardo.
Que saquen a ese.
Me invitás ahora porque sabes que no es posible.
Que saquen a Murmullo.
No, sí. Pero a mí la gente, después algún día vamos a hacer testimonios muy lindos. Ah, cómo lo extrañamos. Y le ahora no estoy más, pero no tiene por qué extrañarme, yo estoy en Carve. Y entonces me hacen gesto como diciendo, bueno, te extrañamos, pero no es para tanto.
No, hoy voy a permitir romper una regla habitual que manejo, que es la de tratar de usted a los invitados. No voy a tratar
como,
de usted hoy a
si,
Gerardo.
Como mirá siempre como, hay excepciones.
No,
en la
bueno,
no
sí.
Lo que no aceptaría es otro tipo de excepciones, porque no corresponde.
No, claro.
Es un poco en el sentido del texto ese tan lindo que publicó Carve en
los medios de prensa. Adiós Gerardo, ¿no?
Sí, claro. Sí, ahora te vamos a tratar... Te vamos a estar vigilando.
Adiós Gerardo, tiene nombre de canción. Decime, ¿cuándo por primera vez pasó por tu cabeza entrar en la política?
Por mi cabeza no pasó jamás. Pero hace, un año largo, un año y medio, un amigo, Carlos Muñoz, que me acompaña en esta locura, ¿no? Me ha acompañado toda la vida y hemos estado juntos haciendo stand-up, yo qué sé. Me dice, estuve pensando, vos tenés que hacer política, que es como que me diga, mira, estuve pensando, tenés que hacer 100 metros llano, no sé, correr maratones. Y coincidentemente, dos días después, alguien en la radio me dice, ¿sabés que hay unos empresarios que quieren hablar contigo? Porque dicen que vos te tendrías que dedicar a la política. Entonces digo, pero mira, acabo de estar con un amigo que me dijo lo mismo.
¿Cómo sea eso en la vida, no?
Es increíble realmente.
Eso
fue hace más de un año y todo el año que pasó yo seguí haciendo lo mío y luego tengo encuentros periódicos con Pablo Mieres porque nos conocemos hace mucho tiempo. Era vecino de mi madre durante muchísimos años y teníamos conversaciones en la vereda como dos doñas, ¿no? Y periódicamente por su rol político nos encontrábamos, conversábamos, pero nada formal. Y como he votado al Partido Independiente desde que existe, y es el único partido en el cual podría tener compromiso político, surgió de él, obviamente de él y del resto del partido, la posibilidad de que me integrara. Y finalmente, después de pensarlo algunos meses, tomé la decisión de hacerlo, ¿no? Pero jamás hubiera pensado. Entre otras cosas, primero no sé si tengo aptitud para ello, pero además porque, como ustedes saben y los oyentes también, es incompatible con el rol que yo desempeñaba como periodista.
Hay una cosa que yo te lo decía cuando vos oficializaste que dejabas el periodismo político.
Déjame aclarar porque sí. Esto me puede costar, porque yo sigo en Carve haciendo otras cosas. No, que acepté venir a Sarandí porque vos fuiste la primera persona que me llamó, el primer periodista, pero además me llamaste como amigo, y me invitaste a venir y yo te dije que sí. Porque esto no forma parte de una planificación de medios. Hay otros colegas que también después me llamaron y yo ya había quedado de venir y, por cierto, lo hago con mucho gusto.
Se agradece el cumplimiento del compromiso. Lo que te decía es, ¿cómo sentís esto de dejar el periodismo político, digamos, en el cual te desempeñás hace años, tenés un rol protagónico también en eso, es y pasás a un desafío que no es menor. Y yo te lo decía el día que te llamé. Sí. Te felicito porque salir, como se dice ahora, de la zona de confort, los lugares que uno conoce, donde se siente seguro, donde tiene marcos de referencia, salir a la intemperie no es fácil, ¿no? Y más en política.
No, por supuesto.
Porque aparte no es una valoración propia, es una valoración familiar, ¿no?
Sí, sí, supongo. también. Es, a ver, ¿cómo me siento? Me siento que estoy en una etapa de transición, me siento muy, muy frágil, muy inseguro. Uh-huh. Todavía tengo perspectiva sobre los hechos políticos de periodista. Quizás siempre las mantenga. Hay cosas que yo hoy escribí en el diario El País sobre eso, justamente, porque viste que hay cosas que te van matrizando. Es decir, vos sos periodista como podés ser médico o podés ser antropólogo, y hay cosas de tu profesión que te acompañan en todas las facetas de tu vida. Las cosas fundamentales, la manera de ver la realidad, de tratar de discernir lo que es real de lo que no lo es, lo que es relevante de lo que no lo es, la manera de tratar de reconstruir la realidad con criterios de veracidad, independientemente de que te sirva o no las cosas que descubrís. Todas esas cosas que hacen a la actividad periodística finalmente te acompañan todo el tiempo. Pero fuera de eso, es un cambio de rol. Y además es un cambio, yo esto lo hablé con algunos de mis empleadores, es un cambio de rol que prácticamente es un no retorno. Es decir, después que se rompió el jarrón no lo podés pegar. Después que vos fuiste parte, no podés volver a tener una voz neutral.
A mí me lo han dicho eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo discrepo un poco con eso.
O sea que puedo volver en algún momento.
¿Y sí?
¿Sí?
Porque, ¿sabes qué? Parte de otra una concepción anterior, y que estaría bueno que también te explayara sobre ella, la gente, digamos que no conoce, a ver, los principios del periodismo, en fin, te dicen, te hablan de, vos tenés que ser objetiva,
claro,
¿no?
Claro,
tenés
claro.
Objetivo y la objetividad sí, no existe, no, claro, ya lo sabemos, claro. Es un debate laudado, no. Somos sujetos, sí, somos subjetivos, sí. Digamos, ¿no? Y cuando un periodista dice que votó, por ejemplo, lo condenan mucho sus propios colegas por decir que votó. Y en realidad, para mí es un acto de sinceridad decir a quién votaste, porque soy más transparente.
Totalmente,
que el otro,
claro.
Que no sabes, ¿no? Y es un riesgo también, porque decir que, bueno, voté, por ejemplo, al Frente, después todas las opiniones mías van a estar matrizadas por eso. Pero yo le voy a seguir dando al Frente porque yo era así antes.
Pero una cosa, está bien.
Lo que quiero decir es, el Gerardo que podría volver después de la política al periodismo, es el mismo Gerardo que estaba antes de entrar a la política.
No, de acuerdo, pero una cosa es que vos digas, yo voté a tal partido, pero yo soy neutral, yo claro. No soy parte. Esa es la diferencia. Vos podés decir, si querés, mire, yo soy conservador, progresista, marxista, yo qué sé, lo que sea, social cristiano, y además voto a tal partido. Pero ¿saben qué? Yo no estoy adentro. Pero
yo puedo votar con mucha pasión, ¿entendés?
Claro, pero
puedo votar siendo parte de...
Podés opinar a favor, pero no soy parte. No soy parte, ¿me entendés la diferencia? No,
yo entiendo la diferencia, pero creo que en un punto, si vamos a la raíz del sentimiento, es un matiz. No creo que sea una diferencia insalvable, pero es una opinión que yo tengo.
No, ¿viste? Te entiendo, no, es respetable. Lo que creo es que la gente, cuando vos no sos parte, la gente puede decir, pero usted opina, yo le escucho, leo lo que escribe, lo comparto, no lo comparto, eso. Pero yo sé que dónde lo ubica usted. Usted no es parte de. Uh-huh. Pero ahora usted resuelve ser parte. Entonces mañana vuelve y dice, mire, usted, discúlpeme, pero ya tomó. Me explico a lo que me refiero. O sea, es como que el vínculo no es el mismo.
Sí, pero vos también podrías, como yo a veces me lo pienso, ¿no? Cuando te dicen sos colorado,
sí.
¿No? Agarrás y juntás todas las columnas en las que le diste al Partido Colorado y se las mostrás, mire señora, no, mire claro. Señor, 53 veces sí, dije claro, el Partido claro. Colorado. Y soy colorado, así que imagínense. No sé, me parece que
sí,
cuando tenemos la conciencia tranquila... ¿Viste?
Te entiendo.
Es fácil el rebatir.
Totalmente. Lo que ocurre también es que vos no podés, porque la gente te juzga en base a fragmentos que conoce o que interpreta de vos, y vos no podés ir todo el tiempo. Decir, mire, yo acá escribo todas las semanas, tengo 20 columnas o 30 uh-huh. defendiendo cosas que promovió el gobierno, que las tengo.
Gerardo, ¿qué rol vas a ocupar ahora en el corto plazo de aquí a octubre?
De aquí a octubre voy a estar haciendo campaña en Montevideo, en el interior.
Ya estás, digamos, comprometido para ser segundo en la lista, sí, de senadores, eso está cerrado.
Sí.
En un desafío importante, ¿no? Porque sí, si uno mira la votación del Partido Independiente ahora en las internas, no fue demasiado alentadora. Y el Partido Independiente viene de un revolcón, que fue la alternativa, el conflicto, sí, en conformar y desconformar esa alianza.
Lo que ocurre es que
con Navegantes,
las,
¿no?,
elecciones internas no están diseñadas para que sean gratificantes para el Partido Independiente. En las elecciones pasadas, entre las internas y octubre, multiplicó por 20 el electorado. Y creo que en las otras multiplicó por 30. No es un parámetro. Te explico por qué, porque algunas personas dicen, bueno, pero en otros partidos tampoco había internas, pero votaron mucho mejor. Claro, pero es que había otros incentivos. Es otro tipo de electorado y había otros incentivos. Para nosotros lo del domingo pasado, obviamente hubiéramos preferido tener por lo menos 2 o 3 veces más, pero de algún modo el Partido Independiente sabía que este resultado no iba a ser bueno. Prácticamente no hizo no hizo publicidad ninguna, no hizo campaña, no promovió ningún tipo de participación especial, ni tenía competencia interna. Lo que tenés que mirar, desde mi punto de vista, ¿no?, es cómo ha evolucionado el partido en las elecciones en las que ha competido. Ha ido duplicando sistemáticamente su electorado, ha consolidado una bancada de legisladores muy respetada, muy laboriosa, muy coherente, y más que eso, hoy, quizás como nunca antes en su historia, se encuentra en la cruz de los caminos. Asistimos a un país que gira, que cambia hacia posiciones de centro, progresistas, liderazgos en los grandes partidos que tienen, en términos relativos, el mismo significado: el triunfo de Daniel Martínez, el de Talvi. La Calle no es novedad, pero ha consolidado una...
La contundencia del triunfo.
La contundencia del triunfo y el tipo de discurso que encarna dentro de ese partido centenario hacen que haya un electorado, que una nueva mayoría, que quiere un cambio y que quiere un cambio en el mismo sentido que lo ha planteado el Partido Independiente siempre.
¿Quedó superado el traspié de la alternativa?
Desde el punto de vista partidario, sin duda. La manera como se resolvió a nivel del Partido Independiente fue muy contundente, ¿no? Fue casi por unanimidad, y creo que hubo 400 y tantos de convencionales y 2 abstenciones. Yo en lo personal, y esto pretendo mantenerlo siempre, yo conozco a la otra parte, los conozco personalmente, conozco a Esteban, conozco a Selva, los aprecio, tengo amistad, y a mí me dolió mucho lo que ocurrió. Creo que esta era la mejor de las soluciones. Comparto plenamente la decisión. Desde el punto de vista humano, a mí me deja un sabor amargo, pero bueno, a veces la vida tiene esas cosas, ¿no?
Ahora, siendo el caso, a lo que se refería la crisis esa, ¿puede pasar que el partido tome una decisión de votar a fulano y que a uno en su libre albedrío decida, cuando se entra en la urna, el cuarto secreto, votar a otro?
Desde luego, sí, porque los partidos en general pueden tratar de incidir sobre lo que hacen sus votantes, pero no pueden acompañarlos, ni deben tampoco, y obligarlos a votar. Particularmente los votantes del Partido Independiente son personas con un criterio libre para tomar decisiones. En todo caso, puede haber eventualmente una orientación hacia lo que el partido cree que sea lo mejor en segunda vuelta, ¿no?
¿Y a vos te parece que en estas circunstancias, si el Partido Independiente, si hay un balotaje, el Partido Independiente debe votar por quien es la oposición?
Eso lo va a decidir el Partido Independiente. Estoy seguro que por las circunstancias en las que está planteada esta campaña electoral va a ser antes del 30 de octubre, pero no lo puedo asegurar. Obviamente no lo puedo adelantar yo, entre otras cosas, sí, porque aún no ha sido tomada esa decisión.
Claro, con el Partido Independiente, pero vos...
¿Yo qué?
¿Qué pensás de eso?
No, yo pienso que tengo que esperar a que lo decida el partido. Tengo
una opinión formada.
Ah, por supuesto que sí, pero no,
¿no la puedes decir?
No, no la puedo decir.
¿Qué? Pues ya te volví político.
Pero parece.
No, pero ahí está bien lo que decís. No, no es que me volví político. Ahora integro una organización. Antes decía.
Antes querías quedar.
Me pasaba la consigna por el forro y otras tantas cosas, pero ahora.
Pero si uno analiza cómo se paró el Partido Independiente en todos estos años, en los momentos que había que votar, si votaba con el gobierno, votaba con la oposición. El camino parece evidente que transita básicamente con la oposición.
Bueno, depende. No, en
no,
todos los
no
temas,
es mayoritario, ¿no?
¿no? No en todos los temas. Yo qué sé, en la nueva agenda de derechos ha estado en muchos casos más cerca del oficialismo que de la oposición. Depende de la lectura que se haga del escenario que se abre después del domingo pasado.
Pero mira, si haces una cuantificación ponderada por tema y por cantidad de hechos, me parece que lo ubico más en una visión distinta a la del Frente, porque si no, estaría mucho más cercano a priori con el Frente que de lo que está ahora. No, ¿no?
Lo que te puedo adelantar, porque esto es una opinión personal y esta noche, cuando se presente mi candidatura, voy a hablar sobre este tema, es que se visualiza un escenario después del resultado del domingo más, pero lo que pasó el domingo ratifica lo que las encuestas vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, que el grueso de la población, por no decir toda, va a elegir entre continuismo del Frente Amplio o cambio. Uh-huh. Y no parece que hubiera mucho espacio para una tercera posición. Lo que ocurre es que el Partido Independiente insistentemente plantea que no, el Partido Independiente surge de grupos que estaban en el Frente Amplio.
Sí, sí, así es.
O sea, no tendría sentido mimetizarse hoy con el Frente Amplio, pero no somos blancos ni colorados, ni lo vamos a hacer. Es decir, el asunto es cómo articulas un discurso que es alternativo a los dos bloques mayoritarios con un electorado que, nuestra interpretación y los números del domingo lo indica, mayoritariamente quiere cambiar en un sentido distinto al actual gobierno, que es lo que ha planteado el Partido Independiente, siendo que hay cosas que te distancian de los partidos históricos, ¿no? Esa es un poco la disyuntiva que va a tener que resolver el partido de aquí a poco.
Pregunto y que responda después de la tanda.
Bueno, podría ser.
Yo digo.
Escuche porque se olvida, se distrae, eso
sí,
se
sí,
olvida.
Sí, está mirando otro lado. Si hay que definir en blanco o negro, no tenés una tercera opción, y hubiera que decir si el Partido Independiente es más de derecha o es más de izquierda, ¿qué dirías?
Después de la pausa.
Sí.
Dale.
Última parte de esta primera entrevista con sí. Gerardo Sotelo, candidato al Senado por el Partido Independiente. Se lanza hoy ya formalmente, ¿no? Es sí. así. Y quedaba pendiente la
sí.
pregunta.
Le voy a suavizar porque en realidad
no,
es una grosería que yo quiero que usted me diga una cosa para la repregunta.
Sí. Sí. Como es habitual en Sotelo, sí. siempre sí. vino con el buzo al revés. Yo lo miraba y digo, capaz que...
¿Es una cábala?
No, capaz que era la moda. Pero es habitual. Toda la mañana digo, Gerardo, te pusiste el buzo al revés y nuevamente sigue siendo lo más auténtico en eso. Gerardo, viniste con el buzo al revés. Perdóneme.
¿Cómo definimos al Partido Independiente? ¿De centro izquierda, de izquierda, de centro derecha, de derecha?
Bueno,
lo más breve posible.
Hay pocas cosas que me causen más irritación que ese tipo de definiciones. Entiendo la pregunta. Sí. El Partido Independiente es un partido que tiene su origen en la centroizquierda.
Ajá.
Es un partido donde convergen socialdemócratas, socialcristianos, liberales, igualitaristas. Lo que ocurre es que la ubicación geográfica es relativa a otras variables. Pero al margen de eso, hay problemas de izquierda y de derecha, soluciones de izquierda y de derecha. Por ejemplo, la justicia social, ¿es de derecha? ¿Es de izquierda?
No, está claro.
La defensa de la libertad.
¿Yo sabes por qué te lo preguntaba? Yo te preguntaba porque siendo o teniendo ese origen...
Te quiero decir, el Partido Independiente es un partido típicamente de centro-izquierda.
Por eso, pero sin embargo...
Son definiciones que a mí me dejan afuera. Como
bien.
Que me digas, ¿qué te preferís, Batman o Superman?
Pero igual, para ubicarnos en ese terreno, para poder decirte, bueno, a pesar de eso, hay más chance que vote con el bloque de la centro-derecha, la derecha, en un bloque donde hay derecha, centro-derecha...
Pero es que para mí no existe esas categorías.
¿Qué con la izquierda?
Pues que el Frente Amplio de izquierda...
¿El Frente Amplio de izquierda sí o no?
El Frente Amplio tiene sectores de izquierda, sectores... Es más, una de las señales preocupantes del domingo, hay dos señales preocupantes.
La baja señal votación de los moderados.
No, los moderados ganaron en todos los espacios. Es la alta votación de un candidato comunista y la alta votación de un candidato que no sabemos muy bien qué es, pero que por lo que pinta representa a una suerte de partido militar.
Ah, pero
bueno, en los dos extremos ideológicos hay señales, no es para asustar a nadie, pero hay que tomar esas señales en serio. Entonces vos tenés un Frente Amplio que ha tenido políticas moderadas y políticas radicales, es decir, ha tenido políticas económicas razonables y ha acompañado dictadores criminales como Maduro, y lo sigue haciendo, tiene políticas de extrema izquierda en algunas cosas y de centro moderadas o liberales en otras, no sabría bien cómo ubicar al...
Pero es más novedad lo del partido militar, porque los comunistas llegaron a ser mayoría en la democracia, ¿no? Democracia avanzada fue mayoría.
No en el siglo XXI, o sea, que el partido de gobierno en un país tenga un 25% de su electorado duro, que vote un candidato comunista en el siglo XXI y en un país como Uruguay, es una señal extremadamente preocupante. El resurgimiento de algo parecido a un partido militar nostálgico de la dictadura, de la seguridad que había durante la dictadura, es una señal preocupante. Son sectores minoritarios, pero son lo suficientemente consistentes como para replantearnos algunas cosas.
Pero ahora, en la medida que planteen su lucha política e ideológica a través de la democracia, del parlamento, por los canales formales, uno debería respetarlos, ¿no?
Obviamente que eso, y además respeto a quienes toman esas opciones, están en su derecho, pero como señal de que algo está pasando en los extremos, con dos discursos diferentes, pero con uno de una ideología fuertemente autoritaria y criminal, y los otros nos dejan la duda de saber hasta dónde están reivindicando cosas que son para nosotros líneas que no se deben cruzar.
Pero sin embargo, lo hablamos el otro día, la votación de la 1001, que es de 30 y pico mil votos.
Me refiero al liderazgo de Andrade, ¿no?
Sí, y la lista 1001 votó 30 y pico mil votos, que es la asignación directa de los votos comunistas, claro. O de la cercanía. No es muy lejana a la anterior, que sacó un senador. Y esto.
Me refiero a que la votación más baja en la interna frentista hace que emerja un liderazgo que representa al Partido Comunista.
Uh-huh. Pero Gerardo, todas esas, digamos, buena parte de las definiciones que a vos te llaman la atención, porque yo entiendo, porque vos decís lo del Partido Comunista, digamos, no es una susta vieja, sino que es un concepto que puede resultar caduco, digamos, la izquierda ha apoyado a Cuba como una como no dictadura, todos los sectores de la, casi todos los sectores de la izquierda desde siempre, digamos, ¿no? O sea que esto no es nuevo, que el Partido Comunista vote bien y que los sectores más radicales voten bien o que los sectores
lo que digo es que habiendo triunfado una expresión moderada como es la de Daniel Martínez, ha tenido que ir a negociar la fórmula con Mujica y con Juan Castillo principalmente.
¿Y, sí?
Y su propio partido está en manos de la izquierda revolucionaria.
¿Y si su mayoría?
Claro, eso es una señal preocupante. En los partidos históricos vimos que se consolidan liderazgos moderados y renovadores.
Claro, pero...
Y luego tenemos en el otro extremo, el surgimiento de un discurso militarista.
No, eso te entiendo porque es nuevo. Pero el MPP fue mayoría, tuvo el presidente.
Sí, claro.
¿Y cuál fue el peligro?
Claro, pero la gente votaba a un Mujica que no interpretaba como un líder guerrillero o como un líder chavista. Claro. Interpretaba como un hombre cercano, un hombre de pueblo, un hombre que tenía cierta sabiduría.
Pero fueron mayoría.
No, desde luego.
¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el riesgo? ¿Se debilitó? ¿Vos decís que se debilitó?
Bueno, el riesgo es que tenemos al país expuesto a la vergüenza de estar respaldando por primera vez en una democracia a uno de los gobiernos más criminales, genocidas y
¿Vos hablás de ese tipo de riesgo?
Lo que pasa es que yo no me creo el cuento de que lo que justificamos en Cuba y en Venezuela no podemos terminar justificando en el Uruguay. No tengo derecho a pensar que actúan con hipocresía. Cualquier persona que es medianamente coherente en su pensamiento, lo que justifica allá lo justifica acá, tú, yo, cualquiera. Lo que yo condeno fuera de mi país, lo condeno dentro de mi país.
Gerardo, Mónica Botero ya es la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Creo del Partido Independiente, no, porque lo estaba anunciando Carve, dice, en informativo Carve, recibió al periodista dirigente del Partido Independiente y candidata a la vicepresidenta, ¿no? O sea que eso ya está confirmado que es paritaria también, ¿no?
Sí.
Se viene marcando eso en casi todos los partidos, ¿no?
Lo que ocupa,
la calle.
El caso de Mónica es una mujer, ¿no?, destacadísima periodista, una mujer escritora, una persona de una inteligencia que no deja sospecha que está allí por méritos propios, ¿no?
Sí, pero eso, eso la, porque la conocemos.
Sí, claro.
¿No? Pero el hecho de que se defina previamente que la fórmula va a ser paritaria, existen grandes posibilidades de que los mejores queden relegados.
En el caso del Frente Amplio, ¿no?, se eligió así, ¿no?
Que los mejores queden relegados y además tiende un manto de sospecha sobre la capacidad de la mujer que resulte electa.
Exacto. Mirá, el otro día lo dijo Rafael Michelini en una entrevista que le hizo Pettinati y en las redes sociales le estaban pegando.
Lo resaltaron.
Pero es que cuando se votó la ley de cuotas, yo lo dije y lo escribí. Cuando tú le decís a una mujer, cuando tú le decís a una organización que tiene que poner en un lugar a una mujer sí o sí, arrojás sospechas, para empezar, sobre si llegó hasta ahí por sus capacidades, que no es el caso de Mónica, pero además estás exponiendo a una otra persona del sexo masculino a ser eventualmente relegado, teniendo capacidades como para ese lugar.
Totalmente.
Porque hay que darle lugar a una mujer. Es una doble señal extremadamente negativa. Lo que ocurre es que en el fondo lo que se busca, todos lo apoyamos, es luchar contra la discriminación, en este caso basada en género, como tenemos que luchar contra todas formas de discriminación. La ortopedia en la confección de las listas inevitablemente iba a terminar en generar injusticias, porque no es que pague alguien porque es expresamente machista o misógino. Paga a alguien que eventualmente podía haber tenido derecho a ocupar ese lugar, porque hay que hacerle lugar a una mujer. Y lo que es peor, una mujer que está allí por sus propias habilidades y facultades, cualquiera puede decir, pero vos estás ahí por la cuota.
Y eso, a ese razonamiento que yo comparto plenamente, agrega un elemento más, que es la sospecha de que no la pusieron ahí por la convicción de que hay que luchar contra la desigualdad, sino que la pusieron ahí porque es electoralmente conveniente.
Claro, exacto.
¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, bueno, después de que lo puso uno, los demás tienen que ponerlo porque resulta conveniente electoralmente.
Exacto.
Lo cual termina desvirtuando la lucha
horrible
por la igualdad, ¿no?
Tenemos que agradecerle a Mujica la sinceridad que tuvo de decir esa cosa de la mujer. Claro,
Gerardo,
que no terminó de entender de lo que se trata todo, pero bueno, con esa sinceridad brutal estamos discutiendo nuevamente este tema.
A medida que se acerque octubre se va a poner más picante la cosa, ¿no? Pero miraba declaraciones de Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, y los colegas del Sol, que decía, puedo entender perfectamente el tema del desencanto, del enojo incluso. Ahora, si ese enojo va a permitir que la alianza de conservadores de ultraderecha, que el partido militar con los conservadores herreristas ganen el gobierno, tenemos que hacernos responsables. Y los van a meter a ustedes ahí también, ¿no? En la medida que...
Bueno, lo que pasa es que el lenguaje que utiliza Javier es un lenguaje tramposo, porque él no dice la alternativa a que los conservadores herreristas estén en el gobierno es que estén los defensores de Maduro, los criminales o que apoyan dictaduras criminales en otras partes del mundo. No lo dice. Utilizamos el mismo tipo de lenguaje despectivo en todos los grupos sociales que él diga.
Pero aparte le habla a un sector militante, no le habla a la gran población,
supuesto,
que no lo entiende.
Porque la gente
términos,
tiene otra
¿no?
agenda, Raúl. La gente está en otra cosa. La gente dice, mire, ¿sabes? Yo tengo problemas. Mis problemas no tienen signo ideológico, son problemas. ¿Cuáles son sus soluciones? Sus soluciones no tienen signo ideológico. Si usted me soluciona el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, el problema...
No llego a fin de mes.
Exacto.
No llego a fin de mes.
¿Cuál es su alternativa? Mire, yo quiero proponer esto, aquello, quiero que el sistema educativo no deje por el camino a la buena parte de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes más pobres. Yo quiero que haya policía cuidando a los ciudadanos. La gente no se plantea militares en la calle... delincuentes en la calle, se plantean, yo quiero policías en la calle y yo colaborando con las autoridades para poder tener un poco más de seguridad. Eso no tiene nada que ver con la derecha, con la izquierda.
¿Está de acuerdo con la reforma de la Constitución en lo personal?
No, ni yo estoy de acuerdo ni el partido está de acuerdo. Esa no es la solución. Tampoco me parece que sea el camino hacia el autoritarismo. Acá no se trata de que haya militares en la calle asustando a la gente con que vuelve la dictadura. Simplemente que los problemas de violencia delictiva y de inseguridad no se van a solucionar con la reforma que plantea Larrañaga. Uh-huh. Entiendo que haya gente que está desesperada, que está extremadamente angustiada por la inseguridad, todos lo estamos, y entiendo que haya gente que crea que esa es la solución. Nosotros pensamos que no lo es, porque no hay una solución mágica, no hay una solución estricta y exclusivamente represiva, no la hay. La solución es integral, si hacemos las cosas bien, va a llevar tiempo, está más en las políticas sociales, en las políticas de cárcel, que es una verdadera catástrofe, y por cierto también en las políticas de seguridad.
Gerardo, para finalizar, tu carrera política va más allá de la elección del 30 de octubre. Se supone más allá de lo que ocurre si finalmente no llegas al Senado, vas a seguir en política.
Por supuesto, sí, claro.
No termina en eso.
No, por supuesto.
Bien. Cuando estuviste a principio de año como orador de Un Solo Uruguay, ¿ya estabas con esa decisión de la política?
No estaba. No, yo me decía hace relativamente poco. Lo que sí había conversaciones, pero esto, lo de Un Solo Uruguay fue totalmente ajeno. Un día me escriben, me llaman de Un Solo Uruguay y me dicen que querían que yo fuera uno de los oradores. Y yo le dije, si tú me estás pidiendo que yo hable por Un Solo Uruguay, te digo que no lo haría, ni por Un Solo Uruguay ni por otras organizaciones, porque no era mi rol. No, lo que queremos es que participes, que digas lo que quieras decir. Uh-huh. Nos interesa que estés tú. Digo, papá, mira que yo no domino el tema de agropecuario. No. Lo único que te sugerimos, si querés, es que hables de este año electoral que comienza. Pero que digas lo que se te ocurra. Y bueno, con esos parámetros, por supuesto, le dije que sí, inmediatamente. De hecho, si ves lo que yo dije, no tiene nada que ver ni con el agro, ni con temas de la agenda política.
La última, el fenómeno Juan Sartori en la política uruguaya.
Bueno, el fenómeno Juan Sartori te ves lo suficientemente llamativo como para que reparemos en él. Ahí me parece que se están cometiendo algunos errores. A mí no me terminó de gustar algunas cosas que hizo en la campaña, realmente no me gustaron. Pero hay que ir un poco más allá de lo obvio, ¿no? Por alguna razón, un liderazgo como el de Juan Sartori, o una figura como la de Juan Sartori, captó uno de cada cinco votantes de un partido como el Partido Nacional, que tiene 200 años de historia, ¿no? Algo está queriendo decir. Después podremos ver si eso expresa la falta de cultura cívica. A mí me parece que va más allá de eso, que tiene algo de genuino y que sería un gravísimo error que, bueno, en ese caso los principales dirigentes del Partido Nacional no terminan de entender qué es lo que pasó. Me parece que él también, por algunas señales que he visto, ha reflexionado con respecto a las características de su campaña, que fueron francamente agresivas en algunas cosas, ¿no? Pero mirá que hay que entender el fenómeno, porque la empatía que generó con buena parte de la población, incluso que no la votó, va más allá de los trucos del marketing político.
Gerardo, muchos saludos de los oyentes. Desde Madrid escribe Sergio Silvestre y dice, mucha suerte en la nueva actividad. Yo hago el asado, dice, corro las plantas del parrillero, lo limpio, pero vos te encargás de las bebidas espirituosas.
Ahora tengo mi parrillero, tengo el ingeniero Bea, que está escuchando, que me mandó
un
abrazo.
Sí, que te mandó un saludo también.
Me dio unos ajos que parecen cebolla, ¿viste? Me explicó, entonces tengo los bidoncitos de agua mineral con tierra y me estoy plantando los ajos y están en el parrillero.
Luis Curbelo también salió del sarcófago y te mandó saludos. Abrazo. Entre muchos oyentes. Gerardo, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.
Suerte
gracias
y ya nos veremos.
La próxima
va a ser más dura.
Va a ser más dura. Un abrazo.